Ya vente a comer. Ya es muy tarde, ya duérmete. Son las 2 de la mañana y sigues jugando. Ya párale. Qué adictivo puede ser un juego de video.
Hábito. ¿Qué es un hábito?
Alexa, ¿qué es un hábito?
Según Wikipedia, en las ciencias de la salud, en particular a las ciencias del comportamiento, se denomina hábito a cualquier conducta repetida regularmente. Algunos hábitos pueden desperdiciar importantes procesos mentales que bien podrían aprovecharse en tareas más exigentes, pero otros fomentan prejuicios o son perjudiciales.
Gracias. Hola, buenos días, ¿cómo les va? Un gusto saludarlos este 24 de junio de 2020 en Innovación Ahora, Ciencia y Tecnología. Ya estamos en pleno verano, prácticamente a mitad de año. Mi nombre es Luis Alberto y tengo el honor de acompañarte y platicar sobre ciencia y tecnología para todos. La palabra hábito viene del latín habitus y, como lo acabamos de escuchar, se refiere al proceder o manera de conducirse por la repetición. Tenemos hábitos buenos y hábitos malos. Cuando un hábito es bueno, se le puede llamar virtud o costumbre, y cuando el hábito es malo, se llama vicio o manía. Pero ¿por qué es tan difícil erradicar un vicio? ¿Por qué es tan difícil adquirir un buen hábito? ¿Y la voluntad? ¿Eso qué tiene que ver? Un buen hábito es preguntar y no quedarse con la duda. Así que ponte atento y vamos a platicar sobre los hábitos. Hemos oído de los hábitos buenos y malos, de costumbres, manías, vicios y virtudes. Y no solo eso, sino que todos tenemos un poco de todo. Así como lo oyes, todos tenemos hábitos buenos, malos, costumbres, virtudes, vicios, manías. Estamos muy lejos de la perfección. ¿O me equivoco? Los hábitos buenos y malos tienen varias características en común. Los hábitos son acciones que hacemos casi en automático, y las hacemos porque ya nos acostumbramos a que así se hacen. Hay muchas cosas que hacemos y cuando nos preguntan por qué las hacemos así, no sabemos en realidad. Las hacemos porque así nos enseñaron. Otra de las cosas que tienen los hábitos como característica es que son muy poderosos y esto hace muy difícil poder romperlos. Una característica adicional sobre los hábitos es que se componen de tres partes: un disparador o señal, una rutina y una recompensa o satisfactor. Pero vayamos por partes. ¿Por qué son acciones automáticas? Son automáticas porque la acción o tarea que comprende el hábito, a base de tantas repeticiones, cede el control de la parte del cerebro que piensa paso a paso lo que se tiene que ejecutar a otra parte del cerebro que ya tiene todo calculado. Digamos que ya se la sabe. Por ejemplo, un jugador de básquetbol que quiere encestar el balón, su cerebro realiza un montón de actividades que incluyen medir la distancia al aro, la velocidad de la carrera, la altura, el peso del balón, qué tan cercano está su contrincante, el marcador, su posición relativa con respecto al aro y mil cosas más. Sin embargo, como es un tiro que lo ha ensayado muchas veces, lo puede ejecutar a la perfección. aún con los ojos cerrados. Hay gente que ha transitado un camino o una carretera que ya se la sabe. Ya conoce cada curva, cada recta, cada bache. La ha recorrido mil veces, de tal suerte que la recorre en automático. ¿Cuántas veces haces algo en automático mientras tu mente está en otra cosa? Porque tu cerebro ya aprendió, ya detectó las señales e identifica la rutina a ejecutar y pues entra en automático. Ya no necesitas pensar, considerar, evaluar. Eso ya lo hizo tu cerebro y lo pasas a una parte del cerebro que lo hace de maravilla, dejando libres a otras partes del cerebro para esas tareas que sí requieren que pienses, que evalúes, que consideres. La segunda característica: los hábitos son muy, pero muy, muy poderosos. ¿Y cómo no van a hacerlo? Si los hábitos se rigen en la parte más primitiva de nuestro cerebro. Y eso no significa que no tenga capacidad o sea de una clase inferior. Por el contrario, es en esa parte primitiva del cerebro que están las funciones más importantes, las funciones que nos mantienen vivos. En esa parte radican nuestros instintos y todos nuestros mecanismos de supervivencia. Por eso, a muchas organizaciones o empresas que quieren implantar un nuevo proceso o un cambio en la manera de hacer las cosas, les cuesta tanto trabajo. Porque las personas estamos llenos de hábitos. De hecho, todas las culturas están llenas de hábitos. Porque la comida, la música, la manera de vestir, la manera de comportarse y todos los elementos que conforman una cultura tienen una fuerza enorme, que es muy difícil de cambiar. Si durante toda tu vida estás acostumbrado a tender tu cama tú mismo, seguramente no vas a sentir que tu día empieza correctamente si no tienes tu cama. Por supuesto, algunos dirán, ¿qué te pasa? Para nada, ¿a mí qué me va a afectar no tender la cama? Pero, ¿y qué tal los que no pueden empezar el día sin una taza de café? O los que no perdonan el pan dulce, o los que están acostumbrados a comer fuera todos los domingos. Es imposible cambiar un hábito si no entendemos cómo funciona. Pensemos por un momento en el alcoholismo. Seguro todos conocemos historias de personas que libraron feroces batallas contra el alcoholismo. Algunos vencieron, otros no. Un hábito es fuerte, muy difícil de romper. Y la tercera característica, que es donde entramos un poco más a detalle, viene en un libro que se llama The Power of Habit, de Charles Duhigg. El autor habla de los tres elementos que conforman un hábito: señal o disparador, rutina y recompensa o satisfactor. Unos científicos hicieron un experimento con roedores a los cuales le colocaron unos dispositivos en el cerebro que les producía un estímulo placentero cuando presionaban una palanca en su jaula. Lo que vieron es que los roedores se la pasaban todo el tiempo, día y noche, presionando la palanca, olvidándose de comer o de beber. ¿Se te hace conocido? Ahora no son roedores, son personas, en un videojuego. Muy parecido. Otro de los experimentos con roedores habla de un laberinto donde se soltaba un roedor y este debía orientarse hasta donde estaba un quesito. Salía el ratón y llegaba a un cruce y debía decidir si izquierda o derecha. Evaluaba y continuaba. Así lo hacía en cada cruce hasta que llegaba al queso. Esto lo hicieron muchas veces, siempre colocando el queso en el mismo lugar. Y con el tiempo el roedor dejaba de olfatear e investigar para dónde debía moverse. Ahora tomaba el camino directamente y mucho más rápido. El disparador o señal es un elemento que cuando nuestros sentidos lo perciben, nos empuja o nos dirige hacia una determinada acción o conducta. Por ejemplo, la señal puede ser el sentimiento de aburrimiento. Te aburres y abres tu celular y te pones a ver mil cosas. Otro ejemplo más claro relacionado con el celular son las alertas. ¿Escuchas la campanita? Que puede ser de un correo, un WhatsApp, un Twitter, TikTok, etcétera, etcétera. E interrumpes todo todo lo que estás haciendo para abrir tu teléfono y ver qué está pasando. Un ejemplo más, ¿te sientes nervioso o inquieto? ¿Y eso te empuja a comerte las uñas? ¿O a fumar? ¿O a tomar un trago? El segundo elemento es la rutina, que es la acción como tal. Fumar, comer, comerse las uñas, comer un bocadillo, tomar, jugar un videojuego, ver las redes sociales, etc. Ok, estoy poniendo rutinas orientadas a malos hábitos o vicios. Pero ¿qué tal si pensamos en rutinas orientadas a buenos hábitos? ¿Cómo hacer ejercicio, platicar, lavarse los dientes, ahorrar, hablar a tus hijos, meditar, etc.? El tercer elemento del que habla el autor es la recompensa o el satisfactor, que puede ser el sentimiento de bienestar, la sensación de limpieza, sentimiento de logro, dopamina, relajamiento, o sea, el azúcar. Los satisfactores o recompensas, en este caso, se refieren a aspectos psicológicos. Por ejemplo, si estás ansioso y tu rutina es hacer ejercicio, la recompensa puede ser que te relajas, que tienes un sentimiento de bienestar derivado de la dopamina, que es un neurotransmisor y que produce un sentimiento de bienestar, además de saber que estás haciendo un cuerpo más sano, más atractivo, más fuerte. O por ejemplo, en el juego, la señal es el aburrimiento. La rutina es el juego en sí mismo, con la recompensa de la emoción de poder ganar o perder. La relación entre señales, rutinas y recompensas dependen de cada persona. Por ejemplo, ante una misma señal se pueden tener rutinas diferentes, recompensas diferentes, cada quien. Pero también se puede tener ante una misma señal y rutinas diferentes, recompensas semejantes o iguales. ¿Qué? ¿Cómo dije? Dije que cada persona es diferente y lo que para las demás señales no se generan las mismas rutinas. Dicho de otro modo, cuando nos aburrimos, que sería la misma señal para todos, algunos van a tomar su teléfono y a navegar en redes, otros se van a poner a jugar, otros van a ver una serie de Netflix, otros a hacer ejercicio, otros a platicar entre sí, alguno va a leer. La recompensa en este caso podemos pensar que es más o menos la misma. Se entretienen, se divierten, logran pasar el tiempo. Pero también es posible que el satisfactor sea diferente para cada persona. En este libro, El Poder de los Hábitos, hay una historia que me gustó mucho y creo que les va a gustar mucho también. Es sobre un niño llamado Travis con dos hermanos mayores, un poco mayores que él, y con sus padres como cualquier familia. Podría decirse que era una familia normal, solo que los padres eran adictos a la heroína. Como era de esperarse, llevaban una vida completamente desordenada, caótica, con cambios constantes de trabajo y de casa. Los padres en su adicción trataban de llevar una vida normal. Mandaban a los hijos a la escuela, se iban de vacaciones, acompañaban a sus hijos a sus juegos, cuando podían. En medio de esa vida, los niños ya sabían cómo era una persona sufriendo un ataque por sobredosis. Y también sabían cómo actuar. Mientras unos lo giraban para que no se ahogara, el otro corría a pedir auxilio en la casa del vecino. Sabían qué decir exactamente. Cuenta Travis que sus padres procuraban ser honestos con él. Y en una conversación con su mamá, ella le dijo abiertamente que eran adictos. Y sabía que habían cometido muchos errores. Pero el que hubiera nacido Travis fue una de las mejores cosas que le hubiera pasado. En esa historia Travis dice que si sabes que tus padres son adictos, creces sabiendo que no cuentas con ellos, que ellos no te van a sacar de tus problemas y que no van a ver por ti. Sabes que no puedes confiar en ellos. Como te has de imaginar, Travis creció, fue a la escuela, pero pronto la dejó. Su carácter era violento, era impuntual, perdía fácilmente el control, faltaba sin razón, por lo cual no duraba mucho en ningún trabajo. Pura tristeza, ¿verdad? Pero ya viene la mejor parte. él consiguió trabajo en un restaurante, creo que un McDonald's, y uno de sus clientes le comentó que él iba a abrir una tienda, iba a abrir un Starbucks, y él iba a ser el gerente, y le sugirió que aplicara para las vacantes. Pues, ¿qué creen? Pues que aplica y se convirtió en un barista de Starbucks. ¿Qué tal? A ver cuánto dura, dirías. Pero no. Resultó ser muy trabajador, siempre puntual, atento, ordenado, amable, controlado. Progresó y ahora controla varias tiendas y tiene mucha gente a su cargo. Gana bien y no tiene deudas. ¡Qué bueno! ¿Pero qué pasó aquí? Pues Travis ingresó al programa de capacitación de Starbucks, donde le enseñaron muchas cosas más que preparar bebidas. Le enseñaron cómo vivir, cómo enfocarse, cómo llegar a tiempo al trabajo, cómo dominar sus emociones y, sobre todo, voluntad. En esta historia, que tiene un final feliz, Travis dice que trabajar en Starbucks fue lo mejor que le pudo haber sucedido. Y la parte que quiero tomar para finalizar es la voluntad. La voluntad y los hábitos están relacionados, pero son diferentes. Muchas cosas las podemos hacer utilizando nuestra fuerza de voluntad, pero algo que tal vez no sabes es que la voluntad es como un músculo. ¿Por qué hacemos las cosas más complicadas o difíciles en la mañana? Porque estamos frescos, porque estamos descansados. Si empiezas a hacer algo que requiere que te esfuerces mucho, te vas a cansar. Y después de esa actividad, te pones a hacer otra actividad durante también tienes que aplicar tu fuerza de voluntad, vas a ser menos efectivo, porque ya estás cansado, ya estás desgastado. Y así como puedes hacer ejercicio para fortalecer los músculos de tu cuerpo, así como haces lagartijas o sentadillas o lo que sea, y al cabo de un tiempo te vuelves más fuerte, también puedes fortalecer la voluntad. Puedes ejercitarla. Sin embargo, también puedes hacer uso del poder de los hábitos para no depender solamente de la voluntad. Puedes usar el poder de la parte más primitiva de tu cerebro para lograr cambiar o crear un hábito nuevo. Esto es lo que voy a platicarles, es muy general, pero mi objetivo es despertar tu curiosidad y que después de que escuches este podcast, busques en internet sobre este libro, The Power of Habits, de Charles Duhigg. Pienses en Travis y en su historia y veas si quieres crear un nuevo hábito, cambiar uno o fortalecer tu voluntad. Pues bien, lo primero es identificar el hábito. ¿Qué comportamiento o conducta quieres tratar? Puede ser ahorrar, dejar de fumar, tomar más agua, mejorar la relación con tu familia, dejar de comer papitas, etc. Lo que tú quieras. Si vas a construir un nuevo hábito, debes escoger tu señal, tu rutina y tu recompensa. Por ejemplo, puede ser una hora, a las 7 de la mañana suena el despertador y esa es tu señal. Tu rutina es pararte a hacer ejercicio. Algo sencillo, 10, 15 minutos. Y tu recompensa, sentirte bien porque diste un primer paso. Si haces suficiente ejercicio, te vas a despertar y vas a sentir mejor a tu cuerpo. Otro ejemplo, te empiezas a sentir entumido, te levantas y caminas por la oficina durante 5 minutos, regresas menos tenso y relajado. Si lo que quieres es deshacerte de un hábito, debes saber que hay que cambiar la rutina de ese mal hábito. Por ejemplo, dejar de fumar. La señal es que te sientes ansioso, por ejemplo. O puede ser que alguien te ofrece un cigarro. La rutina normal es, pues, enciendes el cigarrillo o te lo fumas. La recompensa es que te relajas, socializas, te distraes un rato. Los científicos recomiendan que cambies la rutina y en lugar de fumarte el cigarro, puedes tomar un vaso de agua, un té, un café, un refresco, un dulce o lo que a ti te convenga y lo que te lleve a la misma satisfacción. Un claro ejemplo de cambio de hábitos es el programa de 12 pasos de Alcohólicos Anónimos. Evidentemente, esto que acabo de platicar es muy breve y de ninguna manera pretende ser una receta o fórmula mágica para cambiar o construir hábitos. Como les decía antes, espero llevarte a la reflexión, a pensar por qué hago lo que hago y si lo que haces es lo mejor para ti y tu familia. Te invito a que pienses en qué buenos hábitos te enseñaron tus padres, qué buenos hábitos estás enseñando a tus hijos, qué buenos hábitos tienen en tu trabajo y también qué hábitos quieres cambiar. Poco a poco, paso a paso, con constancia. Y no te olvides de tus propios hábitos. Ahora en innovación tenemos Twitter y es arroba ahora innovación. Encontrarás el título del libro The Power of Habits de Charles Duhigg y ligas a su sitio donde encontrarás algunos videos y más información sobre el tema. ¿Sabías que uno de los principales aspectos que se enseñan en el ejército son los hábitos? Muchas gracias. Ha sido un gusto acompañarte. Espero que el tema de los hábitos haya sido de tu agrado y ya estés pensando en un hábito que cultivar o un hábito que cambiar. Y que escuchar este podcast también se convierta en un buen hábito. Todo lo que empieza tiene que acabar. Y este episodio de Innovación Ahora, Ciencia y Tecnología, ha terminado. Muchas gracias por el favor de tu atención. Acuérdate que el siguiente miércoles tendremos un episodio más de Innovación Ahora, Ciencia y Tecnología para Todos. Alexa, adiós.
Adiós.